Imaginémonos yendo por la ruta 10 rumbo al este, después de haber pasado José Ignacio. Imaginemos que llegamos a la altura del kilómetro 188. Hoy en día, para cruzar allí de Maldonado a Rocha, debemos hacerlo por medio de una balsa que atraviesa la Laguna Garzón. Pero desde hace años que suena y viene discutiéndose la posibilidad de construir un puente sobre esa laguna para unir a los dos departamentos. Ahora, su concreción está más cerca que nunca, ya que el empresario argentino Eduardo Constantini ha ofrecido donarlo como complemento del desarrollo inmobiliario llamado Las Garzas, que él promueve del lado de Rocha. Pero además, el proyecto cuenta con el visto bueno de las dos intendencias y también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este viernes en la ciudad de Rocha tendrá lugar una audiencia pública convocada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente para escuchar la opinión de todos los actores involucrados con la realización de este proyecto, o sea, vecinos, organizaciones medioambientales y pobladores de Rocha. El 24 de junio habrá otra audiencia de este tipo, pero para los vecinos próximos a José Ignacio en Maldonado. En estos días se difundió una encuesta realizada por la consultora Cifra que reveló que el 81% de los rochenses y el 64% de los fernandinos están a favor de la construcción del puente. Pero, mientras tanto, varios vecinos de la zona y organizaciones ecologistas son muy críticos hacia esta iniciativa. ¿Cuáles son las ventajas que ven las autoridades locales en la construcción del puente? ¿Qué proyectos hay para la zona? ¿Qué respuesta tienen para darle a la población que está en contra de esta iniciativa? Bueno, de eso vamos a conversar con el intendente de Rocha, Artigas Barrios. Señor intendente, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Dónde lo encontramos?
En mi casa, en Rocha.
¿Con niebla?
No, lo que le iba a decir.
Ay, no.
Usted describía el ambiente en Montevideo y yo miraba para afuera un sol hermoso.
Ah, qué bueno.
Ya tenemos un privilegio.
Intendente, usted...
Por lo menos esta mañana estamos mejor.
Bueno, usted está completamente convencido de las bondades de este puente. ¿Por qué?
Mire, más que de las bondades del puente, de que no existen las... los aspectos negativos que se mencionan. Las bondades de un puente son las bondades de cualquier medio que facilite el traslado y la comunicación entre la gente. Sobre todo cuando lo que se une allí son dos partes de una misma cosa, porque es unir ambas márgenes de la Laguna de Garzón. Si quienes están preocupados deseaban o desean aislar el ambiente que rodea la Laguna de Garzón, no se debió haber hecho nunca, se debió haber demolido, se debería demoler el puente sobre el arroyo José Ignacio que une Punta del Este con la población de José Ignacio. Esa es la margen suroeste, digamos, de la Laguna Garzón. Lo único que se hace es unirla con la margen noreste, que es la margen del lado de Rocha. Si se quiere aislar ese ambiente, hay que aislarlo todo. No es con aislar la mitad. Pero por otra parte, no se está accediendo a un santuario natural, un lugar intocado, un lugar donde no hay nada. Un lugar donde hoy se accede, con balsas, en el verano con dos balsas, si no alcanzan las dos, un día se pondrán tres o se pondrán cuatro, pero se accede. Pero que además, tiene sí algunas cuestiones especiales, como es unas zonas pequeñas, donde queda el bosque samófilo, el bosque natural, pero después está lleno de forestación de eucaliptus, de pinos. Es decir, que es un lugar de magnífico paisaje, con muy alta naturalidad, pero no es un lugar intocado al que nunca se entre ni se puede entrar. Se puede entrar también desde la Ruta 9. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que lo que importa no es cómo se accede al lugar, porque al lugar se accede, sino lo que allí se puede hacer. Y en ese sentido Rocha ha venido, no de ahora, desde hace unos cuantos años, incorporando y formando un cuerpo normativo sobre el uso de la costa, que ha ido paulatinamente y va a continuar cambiando lo que aquí sucedió hace años, cuando venía la gente, le gustaba el polonio, entraba los materiales y se hacía una casa.
Ya hemos hablado con usted de eso, pero un breve resumen...
Exacto, el estado de Punta del Diablo es lo mismo.
¿Cuáles son esas disposiciones en una síntesis?
Bueno, fue primero el plan de ordenamiento de Punta del Diablo, que se aprobó en el gobierno del Partido Colorado, encabezado por Adolfo Puñales, y que se sigue aplicando. Estamos para empezar una tercera o cuarta etapa de demolición que incluye 77 construcciones. Luego, lo que se llamó el plan de ordenamiento costero, ordenanza costera, que determinó los destinos de toda la costa, cuáles son para turismo, cuáles para conservación, cuáles aceptaban lo que se llamaba el mecanismo de desarrollo concertado, un adelanto con respecto a lo que hoy se habla de las acciones público-privadas, porque ahí se establecía que el privado podía hacer una propuesta, se analizaba, se estudiaba, se negociaba y se aprobaba un proyecto. Y lo último es, en la etapa que estamos ahora, que dentro del marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, hemos empezado a aprobar planes locales que determinan exactamente lo que puede pasar en cada lugar. Y el primer plan local que aprobamos fue este, porque estaba discutiendo la construcción del puente, y dijimos, muy bien, si facilitamos el acceso, lo importante es determinar qué va a suceder ahí, qué es lo que ahí se puede hacer. Y esas normas que hemos aprobado, que se aprobaron pasando por la aprobación de las audiencias públicas correspondientes, pasando por la aprobación de DINAMA, pasando por la aprobación de DINOT, pasando por la aprobación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por unanimidad de la Junta Departamental, como han sido todas estas normas, lo que le da estabilidad. Por ejemplo, limitan a 5.500 la posibilidad de construcciones en todo ese ámbito, que son 33.000 hectáreas, cuando la situación anterior era de que se podían construir hasta 22.000. Pero además con condiciones completamente distintas, deben estar en predios mucho más grandes, lo que facilita, por ejemplo, muchísimo la disposición de las aguas residuales, que es un grave problema en todos los bañarios del país. No permite pequeños lotes, no permite determinadas alturas, establece que todas las instalaciones de servicios deben ser subterráneos para no afectar el paisaje, que quien vaya a fraccionar un predio tiene que dejar por lo menos el 50% sin fraccionar el otro 50% y en predios que en los casos más generosos son como mínimo de 2.000 metros. Está absolutamente reglamentado lo que allí va a suceder.
Señor intendente,
entonces el problema no es cómo accede, el problema es porque si nosotros no necesitamos permiso, por ejemplo, para ponerse de acuerdo las mayorías en la Junta Departamental, derogar estas ordenanzas, el que quiera construir, construya. Allí hay 20.000 solares aprobados en el año 40 y ahí puede construir cualquier cosa. Es decir, ¿por qué defendemos o reclamamos la autorización para la construcción del puente? Porque estamos seguros de que se han adoptado las medidas para hacer lo que hay que hacer.
La idea del puente, la idea de este puente sobre la Laguna Garzón es muy vieja.
40 años.
Sí, 40.
Yo creo que se ha magnificado.
De hecho, hoy se puede ver parte de un puente que empezó a construirse.
Claro, que sí, hay que demolerlo.
Sí, bueno. Después se instrumentó el sistema del cruce por balsas.
Exacto.
¿Por qué ahora cambia el escenario? ¿Por qué ahora el puente se vuelve viable? ¿Cuánto influye la inversión del empresario?
Porque una cosa es cuando usted no tiene ninguna reglamentación, ninguna norma, ninguna disposición, y entonces puede suceder cualquier cosa, cuando está dispuesto. Sería el primer lugar en el departamento de Rocha, por lo menos, donde un territorio que está muy poco ocupado pasaría a ser ocupado. También con muy poca ocupación, porque el máximo, en una proyección de 50 años, las zonas que más densidad tendrían ahí, que sería la del Caracol, la del balneario Un Caracol, que ya es un balneario consolidado, sería en una proyección de 50 años de 11 habitantes por hectárea. Pero si hablamos de todo el polígono comprendido entre las lagunas, en una proyección de 50 años será un habitante por hectárea en temporada alta.
¿Y cuánto influye la inversión del empresario argentino Eduardo Constantini con su country Las Garzas y su ofrecimiento de donar el puente? Bueno, porque a su emprendimiento
los términos son distintos y es muy importante que los términos, en este caso el orden de los factores altera el producto. El empresario Constantini no ofreció donar el puente. Fue la condición que la Intendencia de Rocha puso para darle la autorización. En una norma que nosotros la habíamos visto en otros países, que la habíamos visto en España fundamentalmente, y que ahora se aplica en la Ley de Ordenamiento Territorial, de que cuando el gobierno, mediante la autorización del cambio de categoría de suelo, le genera una plusvalía al propietario de ese suelo, de alguna manera tiene que compensar. Y en este caso nosotros pusimos como condición que debería financiar el puente.
Bueno, pero casualmente...
Y que el puente le sirve, sí, pero...
A Constantini y su proyecto el puente le sirve, o sea...
Y desde luego que le sirve.
No es una inversión gravosa, indeseable, que tenga que realizar Constantini.
Bueno, como tampoco será gravosa e indeseable, lo que le pidamos que hagan otros inversores que vayan a llevar adelante emprendimientos ahí, porque si fuera gravoso e indiciable no lo haría, cualquiera va a tener que o pagar, ¿verdad?, en aporte en dinero, o entregar tierra, o hacer una obra, y todas las obras que estén hechas en el lugar, que faciliten el turismo, por ejemplo... Se me ocurre que mañana venga alguien y le digamos, bueno, mire, lo que hay que hacer aquí es un aeropuerto. Y claro que el aeropuerto le va a servir para él, pero va a servir para todos.
Con el intendente de Rocha, Artigas Barrios, vamos a continuar dentro de unos minutos conversando. Ahora para consultarle sobre varias de las objeciones que están formando parte del debate en estos días. Vamos a consultarle, por ejemplo, sobre las objeciones de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad de Arquitectos, sobre lo que dice la organización Vida Silvestre, sobre lo que dice la Liga de Fomento de José Ignacio Maldonado.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Desde mediados del siglo pasado existe la idea, ha habido marchas y contramarchas. Ahora, la construcción del puente sobre la Laguna Garzón, que uniría los departamentos de Rocha y Maldonado, está más cerca que nunca de su concreción. En los días previos a estas audiencias públicas que la Dirección Nacional de Medio Ambiente está convocando en Rocha y en Maldonado, hoy el diálogo en perspectiva es con el intendente de Rocha, Artigas Barrios, firme defensor del proyecto. Señor intendente, un comunicado que emitió recientemente la Comisión de Urbanismo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay dice: la posible construcción de un vínculo fijo uniendo los departamentos de Maldonado y Rocha sobre la Laguna Garzón en la Ruta 10 obliga a analizar cuidadosamente los posibles efectos a largo plazo de esa acción, en especial en lo relativo a la preservación de un área de especiales valores ambientales. Preocupada no solamente por estos compromisos, sino también por la posible afectación de valores ambientales que pertenecen a todos los uruguayos, la Sociedad de Arquitectos viene estudiando el tema desde hace muchos años, siempre buscando un diálogo constructivo con los diferentes actores en esta difícil decisión. Así ha llegado a la conclusión de que la construcción del citado puente traerá consigo efectos que a largo plazo ocasionarán graves perjuicios al ámbito de esa zona. Por muchas razones, dice, las mejores prácticas modernas de desarrollos costeros descartan el fortalecimiento de las rutas de larga distancia bordeando la costa y adoptan en cambio el sistema denominado de peine, con accesos para las áreas urbanizadas desde vías interiores de distribución. En el caso de los ambientes especialmente valiosos por sus características ambientales, como el de las lagunas costeras y los humedales, la adopción de este modelo se torna imperativa. ¿Qué responde usted a este punto de vista?
Primera cosa. Hay cosas que a veces se afirman y parece que son verdades reveladas. Yo no soy técnico, no puedo discutir a los integrantes de la directiva de la Sociedad de Arquitectos, pero lo del el desarrollo peine lo oigo hace años. No he oído decir por qué es mejor eso que lo otro.
Sí, el peine en este caso sería con la Ruta 9, ¿no? Ir haciendo desde la Ruta 9 entradas a los distintos balnearios sin generar una costanera.
No, bueno, claro. Pero esto no es una costanera, la Ruta 10 no es una costanera. Hay lugares donde la Ruta 10, donde la Ruta 9, si seguimos hacia el norte del departamento, está más cerca del mar que la Ruta 10 en algunos lugares. Hay lugares donde está muy cerca, lugares donde está muy cerca. No es una costanera. Una costanera, si estuviera... la Ruta 10 ahí está entre el orden de un kilómetro y medio, salvo enseguida que se pasa la balsa o que se pasará el puente en el futuro, donde no se permite hacer nada. Y tenemos hasta juicios por gente que pretende edificar ahí, donde estamos a 100 o 200 metros de la costa, donde es verdaderamente una costanera, y eso está excluida de toda posibilidad de edificación. Salvo ahí, tiene separaciones de 1.5 kilómetros, de 2 kilómetros. No es una costanera, no es un paseo marítimo. Por lo tanto, primera cosa, es así. Pero lo que sí me sorprende, y yo tendría que saber si esta posición es de toda la comunidad de arquitectos del Uruguay o de algún grupo, porque hace poco tiempo, a invitación nuestra, el Grupo Urbanismo de la Ciudad de Arquitectos del Uruguay visitó el lugar, compartió con nuestros técnicos todo el día de trabajo, analizó todo el proyecto, no el puente, el proyecto de desarrollo de la zona, que es lo que importa. Y tengo la carta, no la tengo aquí porque no estoy en la oficina, en que nos dicen, nos felicitan por la seriedad del trabajo realizado y la profundidad de los análisis y la corrección de las soluciones. Entonces, hay manifestaciones, hay cosas que se vuelven a través del tiempo como manifestaciones obligatorias. Y entonces se ha vuelto a través del tiempo de la discusión esto. No digo que sea el caso de la Sociedad de Arquitectos, a quien respeto muchísimo. Pero mucha gente que dice, no, el puente no. Mire que muchos de mis compañeros decían el puente no, hace años. Pero luego dice, mire, ahora, si hay una norma, si hay una reglamentación que establece cómo se va a poder utilizar ese territorio, si establece normas y da garantías eso, porque tiene el apoyo de todo el sistema político del departamento, que dice que si cambia el gobierno no van a cambiar el criterio, entonces se puede hacer.
Mire, tengo otro comunicado, en este caso de la organización Vida Silvestre, que, bueno, informa por un lado que la red de ONGs ambientalistas pone a disposición un ómnibus para trasladar personas desde Montevideo, para llevar gente a Maldonado, asistir a la audiencia pública, tanto en Rocha como en la capital fernandina. Bueno, pero en ese comunicado se destaca que la Laguna Garzón es la puerta de entrada a un territorio diferente, un territorio natural de lagunas costeras hasta la Laguna de Rocha y de áreas protegidas. El ingreso por medio de balsas, lo que existe hoy, es la invitación a realizar un paseo alternativo y diferente para el turista y los habitantes que escogieron ese lugar. Los impactos de la construcción del puente sobre la Laguna Garzón no son tenidos en cuenta en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha, mientras que las directrices de ordenamiento territorial elaboradas de manera participativa por la Intendencia de Maldonado proponen otra cosa, proponen una interconexión blanda sin puente.
¿Irán a demoler el puente sobre la Laguna José Ignacio, sobre el arroyo José Ignacio?
Pero efectivamente,
porque la manera de tener una conexión blanda es dentro de Maldonado. ¿Por qué si no? Las directrices de Maldonado inciden sobre Rocha. En Rocha son las directrices de Rocha.
¿Pero hay diferencias entre los planes territoriales de las dos intendencias en este sentido?
No sé, yo no los he estudiado, pero es Vida Silvestre que dice que las directrices de Maldonado aconsejan una conexión blanda. ¿Dónde? ¿En Rocha? Entonces son las directrices de Rocha. O son las directrices de Maldonado. Pero el gobierno de Maldonado está de acuerdo con el puente. El gobierno, entonces aquí tenemos al gobierno de Rocha, que fue electo con casi el 60% de los votos del departamento, que tiene hoy el 82% de aprobación a la idea. El gobierno de Maldonado, que fue electo también con una mayoría muy importante, y que está de acuerdo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que está de acuerdo. El 60% y pico, casi el 70% de la población de Maldonado, que está de acuerdo. Una cantidad de técnicos que han analizado, porque tendrá que Vida Silvestre avisarle a la Dinama que se equivocó cuando aprobó el plan estratégico ambiental que presentó la Intendencia de Rocha para la zona, y Dinama lo aprobó. Nosotros nos atenemos a las cuestiones que están establecidas en la ley.
Ya que aparece el tema de las balsas.
Dinama es el que tiene que determinar estas cosas. Dinama aprobó, no sé si va a aprobar el puente o no, pero el plan estratégico ambiental, no sé si exactamente es el término, algo así se llama, que nosotros tuvimos que elaborar para presentar el plan de desarrollo de la zona, lo hizo Dinama. Y si no hubiese ese plan de desarrollo de la zona, yo le mostraría, lamentablemente en esta vía no puedo, por ejemplo, cómo se está subdividiendo la tierra allí sin ninguna intervención, en pequeñas chacras de 5 hectáreas. Casi toda la tierra, eso no tiene destino productivo.
¿Dónde? ¿Dónde es eso?
¿Dónde es eso? En la zona ciudad de la cual estamos hablando, entre la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha, está muchísima área subdividida, hay que mirar el plano. Y por eso decimos aquí hay que hacer un plan. Aquí hay que hacer un plan de ordenamiento territorial, aquí hay que poner normas. Eso es lo que hemos hecho, poner normas.
Ahora, volviendo al tema,
porque si no, esas chacras, como están en el ámbito rural, se puede hacer cualquier cosa.
Volviendo al tema de las balsas, ¿por qué no alcanza con ese sistema de transporte? Se lo pregunto porque hay una ONG, la Fundación Amigos de las Lagunas Costeras de Rocha, que ha ofrecido donar balsas eléctricas de última generación para mejorar el cruce actual y hacerlo además de manera ecológica.
También pongamos las cosas en su lugar. El modelo de balsa que proponen de última generación, me lo trajeron a mí. Y les dije, la foto, esa que ustedes tomaron, es en el río Cebollatí, la balsa que hace 30 años tiene la intendencia de Rocha allí, que antes la movía un caballo y ahora la mueve el motor eléctrico. ¿Qué sabemos? Las dificultades de mantenimiento que da. Entonces las cosas hay que verlas en el lugar. La última generación no sé dónde está. Hasta ahora la que a mí me mostraron es la foto de la balsa que funciona frente a Charqueada, en el río Cebollatí, propiedad de la intendencia de Rocha y operada por la intendencia de Rocha.
Bueno, pero yendo al fondo del asunto, ¿por qué?
Entonces vayamos al fondo del asunto.
¿Por qué no seguir con el sistema de balsas?
¿Cómo?
¿Por qué no seguir con el sistema de balsas, mejorándolo, haciéndolo más más actualizado y con mayor cantidad de balsas?
El acceso a un lugar no es lo que determina cómo se va a desarrollar ese lugar. Entonces estamos discutiendo lo accesorio y no lo central. Lo central que hay que discutir es si está bien el modelo de desarrollo que para la zona se ha establecido. Después, cómo se acceda o cómo no se acceda, no es el problema. ¿Y por qué? Yo personalmente prefiero el puente, porque se hace y no tenemos que estar todos los días manteniéndolo, agregando más en el verano, capaz que al otro año agregando más. Es una solución definitiva para comunicar una zona. Y tal es así, que el acceso no determina el desarrollo de una zona, que el lugar más difícil que entrar hasta el Cabo Polonio no había, ¿verdad? Y sigue siendo uno. Y entraban con los palos al hombro y se instalaban allí porque no había normas. Bueno, si nosotros no aplicamos normas, esto con balsa o con puente se va a terminar degradando. Se va a terminar ocupando desordenadamente. La ordenanza que hemos aprobado establece, asegura que el 90% de las más de 30.000 hectáreas que hay ahí quedan en lo que se llama como suelo rústico, no pueden cambiar de destino. Que toda el área, toda el área natural protegida de la Laguna de Rocha, que es la que ha sido declarada área natural protegida, no se toca, eso va a determinar el SNAP, qué es lo que allí se puede hacer. Que toda esta zona que se está subdividiendo sin que nadie intervenga, va a tener una norma para subdividirse, va a ser algunas zonas, en algunas zonas de esas van a ser potencialmente transformables.
Ese es un punto que no entiendo. Usted dice que ya se están subdividiendo terrenos.
Claro, porque...
¿Y no está vigente la normativa?
No, pero la normativa viene a ordenar eso, mire... De acuerdo a la ley, usted hasta 5 hectáreas puede dividir sin pedir permiso. Entonces, tiene 100 hectáreas y divide en 20 chacritas de 5 hectáreas.
¿Pero cuándo entra en vigor ese nuevo ordenamiento del cual usted ha hablado?
Ya está en vigor el nuestro.
¿Entonces?
Y entonces ahora no se puede continuar con eso que ha sucedido antes.
Ajá. O sea que ya no es posible continuar en ese camino.
Exacto. Eso es lo que hay que discutir. Se está discutiendo una cuestión que ya es absolutamente... No es el núcleo del tema.
Otra pregunta, ya teniendo en cuenta ahora el punto de vista del otro lado. Hemos consultado a representantes de la Liga de Fomento de José Ignacio.
Sí.
Hablamos con su vicepresidente, Ignacio Ruibal.
Sí, yo me entrevisté con él.
Mencionó su preocupación por los perjuicios sobre el ecosistema, pero además agregó algunos problemas sociales, como que la construcción del puente mismo implicará mucho más gente en la zona, incluyendo posibles problemas de seguridad. Y también mencionó que quienes invierten en esa región buscan una mayor exclusividad y tranquilidad, cosa que se afectaría con el puente, y eso implicaría incluso la caída del valor de los inmuebles de la zona. ¿Qué dice usted a propósito de este tipo de aspectos?
Yo eso lo contesto con lo que pasó con José Ignacio. hace no sé cuántos años, 20 o 30 años, hubo esta misma discusión con el puente sobre el arroyo José Ignacio, que unió Punta del Este con José Ignacio. ¿Qué pasó con José Ignacio? Es el lugar más caro del país, es el lugar más solicitado del país, ¿verdad? Entonces, el otro día Ruibal, muy amablemente, estuvo conversando conmigo y me aconsejaba que no cometiera el error que cometieron ellos de aceptar el puente. Y bueno, perdieron el año pasado la oportunidad de haber pedido al ministerio que no reconstruyera el puente que estaba por caerse y hubiesen quedado aislados. Y ahí sí yo aceptaría estos argumentos, porque digan, queremos aislar todo el ambiente circundante a la Laguna Garzón. Pero no queremos aislar el ambiente circundante de la Laguna Garzón del lado de Rocha y del lado de Maldonado, sí. En el lado de Maldonado se pueden hacer urbanizaciones, se pueden... Lo que sucede es que quizá las normas de Maldonado no son tan exigentes como las que nosotros hemos puesto, y no las he comparado, como que las que nosotros hemos puesto en esta zona.
Permanentemente
y entonces,
aparece...
Quizá aquí haya ofertas de mayor calidad que la que hay sobre la Laguna de Garzón en el lado de Maldonado. Y no quiero entrar a discutir los planes de ordenamiento, cómo son o cómo no lo son, porque lo que recién decía Vida Silvestre, que el plan de ordenamiento de Maldonado aconseja una conexión blanda con Rocha, pero tendríamos que ver cuál es el régimen de ocupación del suelo que admite el lado de Maldonado. Estoy seguro que es mucho menos exigente que el nuestro. ¿Por qué? Porque tenían una situación creada que la tenían que aceptar. Y nosotros no tenemos la situación creada y por lo tanto podemos empezar. Sería este caso, es el primer caso que va a haber un desarrollo turístico de un área no ocupada, ordenadamente y con una planificación previa. Entonces, hasta me parece que eso es bueno, que se experimente en algo que en el país no se ha hecho, hasta ahora se ha hecho todo espontáneamente.
Para terminar...
En este caso hay una planificación previa, estudiada seriamente, como decía, aprobada por la DINAMA, aprobada por la DINOT, aprobada por el Ministerio. Es así, y es
¿algo,
lo único
¿algo
que yo creo que es más flexible, el plan de Maldonado, que no lo he leído, lo tengo pero no lo he leído, no he tenido tiempo, es en que la conexión entre Maldonado y Rocha prefiere que sea balsa y no puente. En el resto, estoy seguro, voy a pedir a mis técnicos que lo comparen. Pero
hablando,
estoy seguro que es mucho más...
Hablando de Maldonado y Rocha, ¿qué dice usted a propósito de el temor que estaba latente en muchos de los mensajes que llegan de los oyentes y también de quienes se oponen al puente en cuanto a que Rocha se va a Punta del Estizar en su modelo turístico? ¿Qué dice de eso?
Bueno, primera cosa, si nosotros estamos diciendo que en esa zona, que va a ser la zona seguramente de turismo de alta franja que haya en Rocha, la ocupación máxima en la zona más, en un proyecto de 50 años, va a ser de 11 personas por hectárea, no se está, no se está convirtiendo en Punta del Este. Pero últimamente se dice, y el señor Ruibal, de muy buena fe, me aconsejaba, no convierta a Rocha en Maldonado. Y bueno, pero la gente de Maldonado se quiere venir a vivir a Rocha en las condiciones de Rocha. Es tan malo el modelo de Maldonado que genera prácticamente el 50% de lo que hoy es el principal rubro de exportación del país, que es el turismo. Volvamos atrás y dejemos el turismo. Nosotros estamos tratando de hacer un turismo distinto, pero no podemos hacerlo encerrado, ¿verdad? O digamos, bueno, en tal lugar se puede hacer un turismo que es rentable, que genera trabajo y que genera recursos para la administración local, y en otro lado no se puede hacer. Bueno, pero entonces donde no se puede hacer, de algún lado van a tener que venir recursos.
Para terminar, ahora las últimas preguntas vienen por el lado de ¿en qué etapa se encuentra entonces el proyecto del puente? ¿Cuáles son los pasos que faltan? ¿Qué fechas están en juego?
Y bueno, los pasos que faltan es que la Dirección Nacional de Medio Ambiente autorice o no autorice, ¿verdad? Dentro del proceso establecido por la ley faltan la audiencia, que en este caso van a ser dos, para mayores garantías, siempre es una sola audiencia, en este caso van a ser dos, porque van a ser una en José Ignacio, o cercano a José Ignacio, y luego la ministra adoptará resolución favorable o negativa. Nosotros pretendemos que sea favorable y estamos aportando los argumentos para sostener que no van a generarse los desastres que se anuncian.
Hay un calendario.
No sé si esto va a ser si vamos a tener allí un desarrollo importante o va a quedar todo igual como está hoy.
¿Hay un calendario tentativo, por lo menos?
Y el calendario es que tenemos estas dos audiencias y luego es cuestión del Ministerio resolver, ¿no?
Se lo pregunto porque Constantini ha llegado a hablar de la posibilidad de un juicio en la medida que se demora la concreción del puente.
Bueno, a mí no me lo ha manifestado nunca y no creo que tenga lugar a hacer un juicio porque no hay obligación de parte del Estado de aprobar nada, ¿verdad? Lo único que hay con él es un acuerdo de que si cumplidos todos los trámites, si Dinama autoriza, él tiene que hacerse cargo del costo. Es lo único, así que no creo que haya lugar a juicio y realmente no. En las pocas veces que he hablado con él, no me ha manifestado eso.
Intendente Artigas Barrios, jefe comunal de Rocha, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, yo le agradezco a ustedes porque además sé que es un medio muy escuchado y realmente agradezco la oportunidad de poder hacer llegar a la gente todo esto y poder reivindicar frente a todo el Uruguay la responsabilidad que Rocha ha mostrado siempre en el cuidado del ambiente. Por lo tanto, es cierto que los bienes que Rocha tiene son nacionales, pero los hemos cuidado más que nadie. Cuando los ha afectado es gente que viene de otro lado la que lo afecta.
Volvemos
no
al
somos
tema.
Nosotros. Mire, un segundo, una anécdota. Ayer se publica y dice, esto hay que saberlo antes de la audiencia, que habían descubierto que estaban cazando cisnes de cuello negro vivos en el en la laguna de Castillos. ¿Para dónde eran los cisnes de cuello negro? ¿Para un zoológico de la Intendencia de Rocha? No. La mayoría eran para la Intendencia de Flores que pensaba canjearlo no sé con quién. Y los otros eran para el parque que las Fuerzas Armadas tienen en la Fortaleza de Santa Teresa, ante quien plantearemos las correspondientes reclamos, porque no es así.
¿Volvemos?
Entonces no somos los de Rocha los que atacamos, somos los que cuidamos ese patrimonio que los uruguayos tienen y merecemos la confianza de que lo vamos a seguir cuidando como hasta ahora.
El tema estará en la agenda de Perspectiva en los próximos días nuevamente.